Veréis, era un poco abrumador cuando Luz me invitó a venir, porque yo creo que de estos temas de educación, de diversidad cultural, de ciudadanía, pues conozco tanto como vosotros, y es un poco un atrevimiento plantear algo que sea más que lo que vosotros vais a decir. Y la única legitimidad que yo buscaba en mí misma para tener este atrevimiento y hablaros es por la experiencia como maestra, ahora como profesora, y para mí siempre es una preocupación que en muchos casos los profes de universidad parece que olvidamos que somos profes, que somos maestros, que esta es nuestra profesión. Y hablamos de otros profes, pero no a veces hablamos de nosotros mismos y analizamos lo que nosotros mismos hacemos y pensamos. Y luego la legitimidad también está en el hecho de que durante todos estos últimos años, 8 o 9, sí que venimos trabajando sistemáticamente en hablar con profesores, en visitar colegios, en saber cómo es contemplada la diversidad cultural, a qué se está llamando interculturalidad y cuál es el panorama con el que nos vamos encontrando en estos temas. Ahora también el reto es este de la ciudadanía, y cuando yo me planteaba cómo enfocar o cuál era la razón por la que educación, diversidad cultural y ciudadanía van juntas, para mí la única razón es la que Walter planteaba. Tiene que ver mucho con analizar todos los procesos de exclusión social en los que estamos permanentemente inmersos. Creo que tener conciencia de que vivimos en burbujas de cierto nivel de vida, de ciertas prerrogativas económicas, políticas, es como el primer paso para saber por qué otras cosas no están funcionando o por qué también estamos dando marcha atrás en cuestiones de las que hablamos mucho pero practicamos muy poco, y en eso todos creo que somos responsables. Creo que son datos que todos conocemos, pero a mí siempre me llama la atención cosas que se leen a veces en una noticia de prensa y por las que pasamos de largo, como es el hecho de que dentro de la Unión Europea, que suponemos que es, bueno, pues un ámbito, como él decía, en el que ya vivimos bien, tenemos bienestar, hay ciertos logros sociales, es un hecho que 50 millones de personas son pobres, usando como estadística, pues ya sabéis, los indicadores económicos al uso. 16 millones de personas en la Unión Europea son analfabetas, 11 millones de personas viven sin techo y unos 10 millones más en situación de pobreza, digamos, de estos que quizás todos vemos en nuestros barrios y cada vez más se tienen que acercar a un comedor de ayuda social para poder comer sin ser pobres reconocidos, jubilados, personas que no tienen familia. Creo que la experiencia personal de cada uno y también la profesional nos lleva a ver cómo en nuestras sociedades de bienestar, con ciertos logros sociales, los mecanismos de exclusión funcionan muy eficazmente, pero los mecanismos de inclusión funcionan, si es que existen, muy lentamente. La falacia, el ideal de que la escuela pudiera ser un mecanismo de inclusión social, pues afortunadamente nos ha servido a muchos. Creo que sí que ha sido una posibilidad para algunas generaciones de incluirse, de participar, de tener posibilidades, pero creo que hoy en día no es así. Y este es el mayor fracaso con el que deberíamos enfrentarnos cuando hablamos también de diversidad cultural y de ejercicio de la ciudadanía. Un autor que todos conocéis, bueno, Fernández Enguita, en un texto muy reciente que él ha publicado, ahora vinculado al proyecto Atlántida, Educación para la Ciudadanía, él dice algo tan evidente como: si hay algo cierto en una escuela actualmente, en una escuela de nuestro país, es el hecho de que en un grupo de alumnos, sea cual sea ese grupo de alumnos, el destino de muchos de ellos está marcado previamente, nada más entra en la escolaridad, y es muy difícil, prácticamente imposible, que según el tejido social, la familia, la comunidad a la que un alumno pertenezca, la escuela le pueda proporcionar más recursos que los que ya tiene. Es decir, la idea de que la igualdad de oportunidades de la que estamos hablando y de la que hacemos discursos no tiene que ver en esta escuela que conocemos con el hecho de que les demos a los alumnos igualdad de oportunidades en función de sus capacidades, sino que estamos reconociendo la igualdad de oportunidades que su familia o su grupo social les está dando. Yo me encuentro muchas veces, también me ha pasado como maestra, simplemente al final poniendo unas valoraciones, unas notas, que lo único que hacen es reconocer unos recursos que el alumno ya tenía al principio. Estoy valorando, estoy calificando a su familia, a su grupo, pero no estoy dando oportunidades a que esa persona realmente pueda conseguir algo, pueda beneficiarse de lo que la escuela le dice que le va a dar. Claro, la reflexión que hacemos nosotros como grupo de trabajo, que llevamos un tiempo trabajando en esto, es: ¿con qué cara yo puedo enfrentarme a defender una educación obligatoria para todos, inclusiva, cuando yo no estoy garantizando que ese todos esté definido por igual para todos y que además al final de la escolaridad, cuando comparo la procedencia social de los alumnos, realmente pueda ver que todos ellos han conseguido algo de la escuela. Al contrario, había muchos alumnos, algunos al menos en clases de compensatorias en las que nosotros hemos estado, que lo que primero aprendían cuando estaban en una clase de compensatoria, y sabéis que las clases de compensatoria se suelen ofrecer como una alternativa, como una posibilidad de integración, de inclusión de determinados alumnos, cosa que es bastante hipócrita por otra parte. Muchos alumnos de estas clases de compensatoria sí que aprendían, pero lo que aprendían es aceptar ya desde ahora el futuro que les esperaba. Alguno de los niños con los que hablábamos nos decía, bueno, yo estoy en esta clase porque así ya me acostumbro a que el año que viene tengo que repetir. Ese juego es en el que estamos metidos en la escuela. Muchas de las acciones que se venden, que se ofrecen como inclusivas, en realidad son coartadas para seguir estigmatizando a muchos alumnos. En ese panorama, cuando hablamos de diversidad cultural, y ya Walter y Xavier lo han dicho, resulta que estamos mezclando cosas y yo creo que las estamos mezclando o las están mezclando de una forma muy poco ingenua, sino con mucha intencionalidad. Estamos mezclando hablar de diversidad cultural, y para mí diversidad cultural es esa idea antropológica de cultura, de visiones del mundo, de formas de estar en el mundo, de interpretación que hacemos de las cosas, de las personas, de lo que nos pasa. Las estamos sistemáticamente confundiendo, mezclando con categorías sociales. Y estamos usando esas categorías para no ver detrás o al lado o más allá a las personas con las que estamos trabajando. Nosotros hemos utilizado mucho, no sé si bien o mal, pero hemos utilizado mucho los estudios del grupo que Walter aquí, bueno, un poco habla en nombre de investigaciones, de trabajos que ellos han hecho. Y para nosotros, los trabajos que ellos han hecho ponen en evidencia cómo permanentemente se nos dan a los profesores ideas de la diversidad cultural asociadas totalmente a categorías sociales que poco tienen que decirnos interesante acerca de nuestros alumnos. Ser magrebí o ser catalán, ser de Madrid o ser urbano o ser rural o ser chico o ser chica. Y aquí hay compañeros que trabajaron profundamente en analizar esas categorías y ver que el problema es que cuando luego llegamos a un centro, al jefe de estudios, el ministerio le sigue preguntando en un estadillo, describe la diversidad cultural de los alumnos, y como mucho le da un estadillo en el que aparece procedencia nacional, lengua que habla. ¿De qué estamos hablando? Eso no es diversidad cultural. La diversidad cultural es realmente el reconocimiento de que somos diversos en nuestras posturas, en nuestra visión de las cosas, y que las leyes al uso ni siquiera se han cuestionado nunca qué concepto de cultura, qué idea de cultura estábamos no solo transmitiendo, sino construyendo juntos. Cuando hablamos de educación intercultural y se nos llena la boca y se nos da incluso ayudas estatales para hacer trabajo sobre esto, estamos cayendo en la trampa de hablar mucho de esto, pero no creernos que realmente la apuesta es a que los centros educativos sean lugares, escenarios, donde sea posible inventarnos una forma de estar y de ser distinta a la que conocemos. Escenarios donde sea posible el reconocimiento y la contaminación mutua y el cuestionamiento y ser conscientes de que eso hoy por hoy no existe. Para dejar el debate abierto en alguna cuestión que si queréis luego pues la podéis retomar o no, plantear dos evidencias que cuando uno está trabajando en un centro escolar o cuando está visitándolo se ponen de manifiesto y que explican en parte el hecho de que por una parte no estemos creyéndonos o asumiendo esa diversidad cultural tal y como aquí se está planteando, y por otra parte asumiendo el hecho de que por muchos proyectos Atlántida de educación para la ciudadanía que nos vendan, no estamos educando ni somos nosotros mismos, digamos, agentes de ciudadanía. Y esas dos evidencias o experiencias con las que yo me he encontrado es, primero, la constatación permanente, y vuelvo a decir como ellos, estoy generalizando, yo sé que hay matices, yo sé que hay casos excepcionales o al menos ejemplos, pero la constatación permanente de que los centros escolares, los centros educativos, primaria, secundaria, universidad, no son en absoluto lugares democráticos, no son espacios democráticos, no se vive la democracia. Empezando porque los mecanismos por los que los centros funcionan son mecanismos de autoridad, no son mecanismos de igualdad, de participación, de cuestionamiento de las normas. Y eso, empezando porque los propios profesores, yo creo, que tenemos parte de responsabilidad también como adultos, que podríamos pensar y tener cierta visión crítica de las cosas, pero también por el hecho de que para llegar a ser profesores, mi experiencia y la de muchos, es que hemos tenido que olvidarnos y abandonar cualquier ilusión de participación democrática o participación, digamos, efectiva en las cosas. Al menos yo, para llegar a ser maestra o profesora universitaria, me han podido vender muchas motos sobre discursos de participación, pero yo he aprendido muy pronto que lo que me pedían para legitimarme un título o un papel social en la escuela era que aceptara ciertas autoridades. Eso me iba a legitimar para luego yo ejercerla. Era que no cuestionara cosas. Y luego me dicen que como ciudadana sí que tengo que participar. Pues no lo entiendo. Difícilmente los centros educativos y la escuela van a tener algún recurso para formar ciudadanos, si es que eso se puede hacer, si nosotros no somos ciudadanos en ejercicio y si los centros educativos no se convierten en espacios de participación democrática. Eso pasa en las escuelas, pasa en los institutos, pero desde luego en la universidad, que es donde se supone que uno ya adquiere la máxima competencia para ser esto que se llama profesor o hablar de educación, pasa, y vosotros lo sabéis. Podríamos hablar de currículum oculto, de méritos ocultos que hay que tener para conseguir determinadas cosas, pasa constantemente. Mientras no nos mojemos en eso y no analicemos esas cosas, creo que estaremos haciendo el juego a quien nos vende programas de educación para la ciudadanía sin ejercer la ciudadanía. Y por ahí dejaría un poco el debate abierto. Muchas gracias.